Bueno, ¿cómo se vive este tiempo de, no digo la pos, porque bien dijo Hugo, esto va a seguir y hay que mirar lo que pasa en el mundo, pero este respiro que estamos teniendo, ¿no? Porque la verdad que es un respiro importante que nos permite, por ejemplo, hacer estas cosas y que la gente pueda encontrarse para alegrarse, como va a suceder esta noche.
Bueno, se vive como lo vivimos todos, con un alivio grande y también para nosotros particularmente que hemos tenido un año largo de mucho trabajo y bastante complejo en todos los frentes, como un descanso, ¿no? Como una especie de recreo en todo lo que se ha vivido, porque realmente vivimos situaciones muy difíciles. Como personal de salud lo digo y como comunidad toda por todo lo que ha pasado, ¿no? Así que disfrutando un poco esto y pidiendo y haciendo mucho hincapié en todo lo que tenemos que hacer para tratar de que esto no vuelva. Yo tengo en el fondo de mi corazón la expectativa, el deseo de que no volvamos a tener momentos tan difíciles y que la pandemia se pueda controlar de una manera efectiva, apostando fundamentalmente al tema de la vacunación, ¿no? Que creo yo es, no lo digo yo, no es que yo lo crea, es sin ningún lugar a duda la herramienta más efectiva, más a mano y más al alcance que tenemos como para poder controlar esta situación tan fea que se está pasando, que ha vivido todo el mundo, ¿no?
Pablo, a ver, no te lo pregunto sobre ahora como profesional director del hospital, pero en toda tu carrera debe haber sido uno de los momentos más difíciles de la pandemia, si no el más. ¿O tuviste momentos más críticos, digamos?
Bueno, en lo personal he tenido momentos puntuales, difíciles, vinculados con algún paciente en particular, como parte de un sistema sanitario, sin ningún lugar a dudas, fue la situación más difícil, más compleja que nos ha tocado, sobre todo en esta segunda ola. La segunda ola, tuvimos momentos
Se sintió la
muy,
presión
muy
para
difíciles.
eso.
La presión
Y el
y el
estrés.
tema del estrés de saber, me acuerdo, un sábado internamos 9 pacientes graves en el hospital, que para nosotros tenemos un promedio de internación de pacientes complejos, graves, 2, 3 por día. Tener 9 pacientes solos, graves, con insuficiencia respiratoria severa, muchos de ellos terminaron en terapia intensiva, en una misma tarde, porque empezó al mediodía y iban llegando los pacientes, yo decía, bueno, si seguimos con esto, colapsamos porque no vamos a poder dar respuesta a lo que se está dando en un momento en que estaba toda la situación sanitaria igual en toda la provincia, que no teníamos ya mucho más espacio para poder brindar cuidado y atenciones en forma satisfactoria en
¿Tuviste
toda la
miedo que te
provincia.
pase eso en algún
Sí, más
momento,
vale,
decir, me va a quedar gente en los pasillos sin poder atender?
ese día, ese sábado, que no me acuerdo bien cuál fue, pero fue un sábado de junio, que mayo, junio, que estuvimos muy, muy mal en cuanto a la logística para poder dar atención, y de hecho fue un momento que ocupamos todas las camas de terapia intensiva de la ciudad. Colón también tenía ocupada la unidad de terapia intensiva, Gualeguaychú estaba igual. Basavilbaso, que yo siempre lo recalco porque el trabajo que ha hecho el Hospital Sagrado Corazón, Sergio Giordanengo y 2 o 3 médicos más, porque no son muchos allá, llegaron a tener más de 20 pacientes graves internados en una ciudad de 12.000 habitantes. Es decir, si uno lo ve en relación a lo que somos nosotros, un esfuerzo titánico hicieron. En un momento en que
Sin
ahora uno
tener
se
cama de terapia.
olvida, y armando una terapia intensiva con los recursos que puede tener un hospital de baja complejidad como es el Sagrado Corazón y manteniéndose mucho en contacto con nosotros, es decir, nosotros, pacientes que estaban un poquito mejor, los mandamos a Basavilbaso y traíamos los que estaban más graves de allá para acá. Es decir, una relación muy fluida, muy fuerte tuvimos particularmente con ellos. Y bueno, uno rescata todo eso que se formó y que no era común trabajar en red con las ciudades vecinas, con Gualeguaychú, con Colón, con Basavilbaso, pasando por momentos muy críticos. No tomó tanta dimensión porque tampoco lo dijimos mucho para no alertar a la gente, pero claro, teníamos problemas con el oxígeno, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Hubo
sí,
un par de semanas que no había oxígeno en el país. Mm. Es decir, y nosotros no le faltó a nadie, absolutamente a nadie, lo necesario, pero andábamos, una cosa insólita, ¿no? Buscando a ver quién nos pudiese vender oxígeno. Conseguimos una vez en Rosario, otra vez en Buenos Aires. Bueno, así cosas muy puntuales del día a día que uno lo ve ahora para atrás y dice, qué locura lo que se vivió.
Ahora te pregunto algo, a lo mejor hasta más personal, si se quiere, porque para mí, esto ya es una opinión, vos has sido, además de todo el laburo y de la entrega más, un gran comunicador en la pandemia, ayudado por esa suerte de aplomo, esa calma con la que se te escucha. La pregunta que te hago ahora, que ya pasó un tiempo, o sea que estamos hablando desde otro lugar, distendido, por lo menos ahora, acá al aire libre en esta jornada, ¿esa calma es verdad o cómo juega por dentro?
No, la procesión va por dentro, como dice el refrán. No, uno se pone tenso, se pone un poco... muy nervioso, muy hay situaciones que a uno lo angustian, pero tratamos dentro de lo posible de manejarlo en lo personal. Pero es un poco lo que nos pasa a todos, mis colegas, el personal de enfermería, la gente, el trabajo que han hecho los choferes en el hospital, el personal de limpieza. Es decir, todo el mundo puso su grano de arena, puso lo suyo. Todos bajo mucha presión, porque tuvimos todos bajo mucha presión. Yo siempre trato de rescatar el trabajo que hicieron los mucamos en el hospital. Tenés que entrar a limpiar una habitación en donde hay un paciente que está grave, que está respirando mal y que vos sabés que está inhalando cada vez que expira partículas virales, que con el riesgo de contagio, como nos pasó, gente que se contagió.
Sostener también a todo el equipo.
Sí, pero no es mérito de uno, es que cada uno realmente... Yo el otro día decía en el discurso que tuvimos por los 90 años del hospital, los que verdaderamente se comprometieron con la pandemia, porque los que verdaderamente se comprometieron, que son muchos, pusieron todos de cada uno sabiendo a qué se ponían. Y yo voy a dar un ejemplo claro de una situación muy particular que benefició mucho a muchos pacientes de acá de la ciudad. Hay una modalidad ventilatoria, que no me voy a poner a explicar mucho porque es muy técnica, que consiste en, se llama ventilación de alto flujo, en que el paciente incorpore el oxígeno con cierta presión en la vía aérea con un equipamiento, con unas cánulas, una especie de máscara, que lo que generan es mayor dispersión también de cada vez que el paciente exhala, mayor dispersión de partículas, de virus. Y que estaba muy controvertido en su momento el uso del alto flujo, estamos hablando fines del año pasado, uh-huh, en este tipo de pacientes, de hecho en algunos lugares directamente estaba contraindicado. Y fue una decisión muy valiente de enfermería, de los médicos residentes, de los médicos terapistas, es decir, bueno, lo vamos a usar en Concepción. Nosotros compramos y nos donó, porque la Universidad Nacional de Rosario nos donó dos equipos, alquilamos otros, compramos otros, llegamos a tener 10 equipos de alto flujo que cumple una función parecida al respirador y los pusimos en el polivalente A, en la sala COVID, con el consenso de ellos, porque yo dije, bueno, vamos a hacer alto flujo, pero siempre y cuando tengamos consenso y que cada uno sepa que lo vamos a hacer y los riesgos a lo que corremos. Y esto que no se supo, que nunca lo hablamos, ni nunca lo conté, creo que es la primera vez que lo cuento así al aire o en alguna nota, fue una decisión muy valiente que lo tomaron los trabajadores, porque no se lo impusimos. Y decidieron hacerlo sabiendo los riesgos que se corrían, sabiendo la posibilidad de contagio, porque veíamos que no teníamos otra alternativa y sabiendo lamentablemente que la respiración mecánica que tanto hablábamos y que tanto se habló es una alternativa que uno usa, pero que tiene una altísima mortalidad en esta patología. Claro. Entonces, no queríamos que se llegue a esa instancia y manejamos este tema y pasó a ser usual, y honestamente lo digo, y no porque haya sido mérito de uno, sino porque fue mérito particularmente de los médicos terapistas, los residentes de clínica médica y todo el grupo de enfermería de terapia intensiva del polivalente A, que decidieron ellos en una reunión que tuvieron y en un compromiso que decidieron hacerlo por unanimidad, empezar a hacerlo, y fuimos los primeros que lo hicimos, creo yo, en la provincia, porque estaba cuestionado en todos lados y nosotros lo empezamos a hacer, y no solo lo hicimos en terapia intensiva, sino en una sala general, y llegamos a tener 10 pacientes con esa modalidad, 10 pacientes, muchos de los cuales no tuvieron que ir a terapia intensiva y volvieron a sus casas. Y creo yo que fue un acto de valentía que hoy vale la pena rescatarlo, destacarlo y hacerlo público, porque esto no se conoce, y fueron estos actos que hablan y que a uno que circunstancialmente está en la dirección del hospital lo enorgullece, ¿eh? Personal que aceptó hacer o tomar una medida que hoy se usa, porque hoy está diseminada en todo el mundo y se usa en forma habitual, con muchos cuidados, pero en aquel momento estaba en discusión y se decidió hacerlo y se hizo en pos del beneficio de la gente, ¿no?
Esto que vos decís de los trabajadores, a mí me pasó una anécdota que tampoco conté nunca. Esos días, uno de esos días que estuve internado, lo mío fue leve, entre mi compañera y Pablo, creo que sin hablar entre ellos se confabularon. Uno me llevó al hospital, otro dijo hay que internarlo, este medio desobediente, trabaja. Pero era mi forma de hacer la catarsis también por lo que nos pasaba colectivamente. Lo que pasa es que en algún momento el cuerpo te pasa alguna factura. Pero no es eso lo importante. Lo importante, en un momento, un señor, y lo digo con mucho respeto, no quiero invadir la privacidad de nadie, el señor de la habitación, de la cama contigua, dejaron que ingrese una persona de su familia a estar con él un ratito. Bueno, fue tal la corriente emocional que se produjo ahí que lloramos todos. Yo me acuerdo y me emociono. Pues lloraba yo, lloraba el señor, la señora que estaba visitándolo y la enfermera. La enfermera me agarró de la mano y nos pusimos a llorar de una forma. Yo digo, y ahí yo me puse a pensar, me cayó la ficha del enorme estrés. El shock emocional constante que viven los trabajadores y trabajadoras en ese estado extremo, ¿no?
Y sí, es así como vos lo decís. Solo yo tampoco lo sé mucho porque, viste, uno está más en una cuestión más administrativa. Tuve mi parte asistencial, sobre todo en la maternidad de Concepción, pacientes que ya estaban mejor, ¿no? Que estaban con enfermedad moderada a severa, pero ya eran otros pacientes que estaban saliendo, pero la gente que estuvo ahí en la trinchera, realmente es para sacarle el sombrero, y creo yo que son los verdaderos referentes en cuanto a cuando uno dice, bueno, agradecemos al personal de salud todo lo que se ha hecho en esta pandemia. Creo que son ellos los que son merecedores de esos halagos, y me refiero a todos, mucamos, enfermeros, médicos. No quedarnos con alguna cosa puntual, ¿no?
Pablo, por ahí yo sé que para ustedes es un poco difícil responder esta pregunta, pero no lo hacemos desde la grieta, yo cada vez que la hago lo aclaro, ¿no? Pero hoy gran cantidad, el 80% de la gente, si tiene que elegir a dónde ir a atenderse, elige el hospital. Pero esto digo como sistema de salud. Con esto no quiero decir que los sistemas privados sean malos, no, pero la gente, una cuestión de confianza, prefiere ir al hospital. Esto da cierta responsabilidad y cierto orgullo, ¿no? Porque hoy yo creo que la mayoría de la gente, si vos le das a elegir, prefiere que ser atendida en el hospital.
Mira, Fabián, Fabio, perdón. Sí, están Fabio y Fabián. Sí. está complicado. Sí. Yo creo que, bueno, como está organizado el sistema de salud en la Argentina ya hace muchos años, muchos, más de 50, 60 años, hoy nosotros como hospital no podríamos absorber toda la atención de la población de la ciudad, y el sistema privado tampoco. Creo que tenemos que trabajar en conjunto y complementarnos. Vos sabés bien que, o los dos saben bien que yo trabajo en la parte pública y en la parte privada, tengo mi consultorio en la parte privada, y estoy convencido de eso, no lo digo como para ser conciliador de las dos partes. Puntualmente en todo lo que sea urgencia, emergencia, y bueno, sin ningún lugar a duda con el tema de la pandemia y lo que pasó con el COVID, el hospital público tiene un rol que es importante y está en supremacía con respecto a la parte privada en esto, porque toda la accidentología, todo lo que pasa en el momento agudo y demás, el hospital lentamente durante muchos años se fue organizando de tal manera que vos tenés prácticamente todos los servicios que necesitás en una urgencia, los tenés en forma activa en el hospital, cosa que por movimiento de pacientes, costos, es decir, por un montón de cosas, ninguna clínica lo puede armar a eso. Es decir, tener de guardia un cirujano, un clínico, un pediatra, un neonatólogo, un terapista, un cardiólogo, un sistema de residencia. Y digo uno, pero en realidad son dos clínicos, dos pediatras. Hay 15, 20 médicos de guardia en el hospital por día. Esa infraestructura que fue creciendo muy lentamente, la otra vez hablábamos con Ramón Sieri, lo que costó que se cree el cargo del pediatra de guardia en el hospital viejo. Y uno ve, bueno, por un cargo de un pediatra y lo que es hoy y todo lo que implica, bueno, ha llevado que obviamente que el hospital sea fortalecido y sea el referente en todo esto, ¿no?
¿Y se aprendió, Pablo, en ese sentido? Quiero decir, ¿fue la pandemia útil dentro de todo lo malo que trajo para, desarrollar más todavía esa mancomunión que debe haber entre el privado y público, público-privado? ¿Vos sentís que salimos mejor de allí?
Mira, se creció en todo sentido. Yo creo que el mayor crecimiento que nos ha dado la pandemia es entre los mismos efectores de salud pública. Es decir, nosotros no teníamos un vínculo tan intenso como tenemos ahora y tan de trabajar en conjunto, en red, como antes de la pandemia. Es decir, honestamente lo digo, a veces yo no sabía quién era el director del centro de salud de Primero de Mayo, por decirte algo. Y hoy sabemos con nombre y apellido quién es, cuáles son sus necesidades, en qué nos pueden ayudar, en qué no. Trabajamos mancomunadamente, como se ha fortalecido mucho esa, la red de atención pública. Lo mismo pasa con los hospitales de toda la provincia. Es decir, yo el diálogo que tengo hoy con el director del Hospital Centenario, el del Hospital Masbernat, el del Hospital San Martín, del San Roque, que son los hospitales grandes, no lo tenía antes de la pandemia ni por casualidad. Es decir, esto ha permitido que crezcamos, que nos conozcamos más, que sepamos bien cuáles son nuestras posibilidades, cuáles son nuestros recursos y cuáles son nuestras falencias y cómo ayudarnos entre nosotros. Y realmente esa red, que siempre fue una especie de quimera, una red de trabajo, se ha fortalecido mucho con el tema de la pandemia. Yo creo que el que mayor crecimiento se ha dado ahí, entre los mismos efectores de salud pública, que trabajábamos más como una isla y siempre como esto, como un deseo de que en algún momento trabajemos más en conjunto. Hoy somos una red fuerte, más sólida, que nos ayudamos mucho y está bueno eso, está muy bueno.
Bueno, yo dentro de lo que es el hospital se viene agregando más servicios, yo por eso me fui un ratito, no sé si hablaron de bueno, esta nueva licitación que se abre, terapia intensiva, en este caso nueva, que se ha llamado licitación, es decir que se siguen superando y se siguen superando cosas dentro del hospital Urquiza.
De cruce, como de cruce nomás un tomógrafo, ¿no? En esta semana. Viste que siempre se habla mucho, porque es natural que uno vea más rápidamente lo que falta. Y está bien señalar lo que falta porque, bueno, son los déficits, lo que hay que atender, lo que hay que mejorar, lo que hay que corregir. Pero cuánto se hace y cuánto se avanza en lo que es la medicina pública también, ¿no?
Bueno, esos son siempre que tenemos reuniones con la gente del ministerio y demás, creo yo que es lo que más nos ha ayudado la pandemia, si es que podemos hablar de que nos ayudó en algo, ¿no? Fortalecer mucho los distintos hospitales en cuanto a la infraestructura y a lo que cuentan hoy. Particularmente nosotros, mirá, tenemos no menos de 8 respiradores nuevos en terapia intensiva y en la unidad coronaria, tenemos monitores nuevos en todas las unidades críticas, se mejoró mucho el servicio de hemodiálisis, lo que todo el mundo sabe y conoce bien es la insuficiencia respiratoria, la neumonía grave por COVID. La segunda patología en frecuencia y en gravedad es la patología renal. Entonces, muchos pacientes necesitaron hemodiálisis, se mejoró la hemodiálisis en nuestro hospital, se adquirieron 2 máquinas, que todo es puncha plata, ¿eh? 2 máquinas para hacer hemodiálisis en terapia intensiva. Y vos fíjate esto que hablamos de ANRED, ¿no? Nosotros hasta hace poquito, todo paciente del departamento Colón que necesitaba diálisis de urgencia tenía que venir a la Urquiza, porque nosotros teníamos armado ese servicio. La necesidad y todo lo que se ha generado ha hecho que, bueno, hoy ya se puede hacer en el Hospital San Benjamín de Colón, con parte de equipo que le dimos nosotros allá al hospital, porque a nosotros nos tocó el nuevo, le pasamos el que estaba, el que teníamos en uso nosotros, pero para hacer un inicio de diálisis en un hospital de menor complejidad que la nuestra, pero Colón ya empezó a tener ese servicio, a prestar ese servicio en un lugar crítico como la terapia intensiva, que antes no lo hacía. Entonces, esto de crecer todos, crecer en red, ayudarnos, es un poco lo que nos está dejando la pandemia, ¿no?
Pablo, muchas gracias, ¿eh? Muy amable por habernos compartido. El saludo de nuestro director, también de Juan Antonio, le mandamos a él también un gran abrazo.
Saludos a Juan.